Entre telones, lo que hay tras cada noticia acá en la red de emisoras Nuevo Mundo. Para este día viernes 14 de octubre de 2022, bueno, y los días viernes nos acompaña justamente para saber lo que hay tras cada noticia, periodista, dirigente, analista, político, Juan Andrés Lagos. Le agradecemos, Juan Andrés, una vez más la gentileza de recibir este llamado para los distintos y diversos temas que ya tenemos en carpeta. Queremos saber lo que hay tras cada noticia. ¿Cómo está? Buen día, bienvenido.
Buenos días, Sergio. Un grato placer de conversar con usted y con auditoras y auditores de nuestra radio Nuevo Mundo. Muchas gracias.
Juan Andrés, bueno, los partidos políticos continúan las conversaciones, tal vez consensuando, buscando las bases o principios, llamémosle, en cuanto al mecanismo de redacción de nuevo proceso constituyente. Parece que hay algunos acuerdos por ahí, en distintos temas, por lo menos sabemos que está el voto obligatorio, se ha planteado eso, hay otros puntos, pero también hay algunos nudos. ¿Qué antecedentes nos puedes compartir a esta hora de la mañana, Juan Andrés, a nuestros auditores, sobre este proceso? ¿Cómo siguen las conversaciones?
Bueno, yo creo, Sergio, que las conversaciones han tomado un carácter de mayor intensidad. Creo que distintas voces han planteado algo que yo comparto, en el sentido de que esta no es una, no hay tiempos sociales ni políticos para esperar mucho. Uh-huh. Y creo que lo fundamental, lo hemos compartido otras veces, es que en primer lugar no se tome como un tema de autoapropiación, que además es totalmente antidemocrática e indebida, este concepto que uno ve en la derecha y en otros sectores de tratar de reducir los espacios de soberanía respecto de la definición del camino hacia la nueva constitución y respecto a los contenidos de la nueva constitución. Ahí yo creo que está la tensión, más allá de cuestiones formales, procedimentales y otras. La tensión que hoy día vivimos es que hay sectores principalmente identificados con la derecha y con otros grupos que lo que están tratando es de buscar que sea el Parlamento el que tome la principal soberanía sobre el proceso, cuestión que es antidemocrática, yo insisto en este punto, además políticamente es una torpeza de magnitud. Y creo que no queda mucho tiempo. No queda mucho tiempo, por lo tanto, esperamos que hayan más acuerdos. De hecho, han habido ya algunos acercamientos y algunos acuerdos. No estamos en un punto cero y yo espero que en los próximos días prime, insisto, este concepto que creo que es el elemento democrático ordenador de todo. Que efectivamente la elección de constituyentes sea de manera paritaria, con presencia de independientes, pueblos originarios, en fin, lo que es la sociedad chilena en su diversidad, que haya una elección directa y que haya también cuestiones importantes desde el punto de vista de lo que significa el proceso hacia la nueva constitución. Mire, todas las encuestas que se han realizado en estos días, todas, unas más, otras menos, lo que establecen es que la ciudadanía sí quiere una nueva constitución, no quiere que esa nueva constitución sea redactada por el Parlamento en grados más, grados menos, y tampoco quiere que haya una intervención demasiado oblicua de organizaciones políticas o de otro tipo respecto de ese proceso. Entonces, las cosas en ese sentido están relativamente claras, y yo creo que el punto es que, insisto en esto, Sergio, los sectores que majaderamente tratan de limitar el ejercicio de la soberanía popular en el proceso mismo, en lo concreto, asuman que no tienen propiedad de una definición de esta dimensión y que seguir arrogándose el resultado del rechazo como una cuestión que identifica a la derecha o a otros sectores no es democrático y además es un error bastante grande y torpe, digamos.
Uh-huh. Ahora, Juan Andrés, para retomar algunos puntos que nos parece interesante de lo que usted ha señalado. Ha hablado del poder constituido, usted ha hablado del Congreso Nacional. La derecha pretende ahí entregar ese mandato al Congreso, el mandato de una nueva constitución, el poder constituyente justamente al Congreso. Incluso, Juan Andrés Lago, pretenden aumentar los requisitos de aprobación de una nueva Carta Magna. Se han atrevido a señalar estos sectores y mencionan de un posible plebiscito de salida, pero que debería tener más del 60% de aprobación antes que el normal, 50 más 1. Es decir, aquí, ¿cómo se entiende estas pretensiones de la derecha y la ultraderecha y otros sectores también que están abogando por esta iniciativa?
Sí, yo creo, Sergio, que... Mire, a propósito de lo que usted señala, aquí los temas son, yo insisto y me permito insistir en esto. Uh-huh. Yo creo que los puntos de referencia respecto de la soberanía en lo concreto tienen que ver con el hecho de que hay sectores que están buscando presionar para disminuir el carácter transformador del proyecto de nueva constitución.
Ya, ese es el punto de fondo que buscan estas personas entonces.
Yo creo, claro, mire, hoy día fue recibido, si no me equivoco, ayer fue recibido por una mesa paralela que le llaman, una mesa paralela que armaron, este señor Pancho Malo, ¿no?
Sí.
Y ocurre que esta persona es una de las personas que con mucha violencia además, lo que buscan es tratar de que la constitución actual, la heredada del pinochetismo con los cambios que algunos destacan como grandes cosas, ¿no? Como grandes cosas, sea lo que se mantenga en el proceso hacia adelante. Y ellos argumentan de que el rechazo fue eso. Entonces hay una tergiversación, hay una manipulación que ya la sabemos que existe, que se dio incluso mucho antes de que se iniciaran las campañas respecto a la prueba del rechazo, con una fuerte intensidad económica y por parte de los medios hegemónicos. Entonces yo creo que en ese sentido es importante que la ciudadanía pueda tomar en consideración estos componentes, quiénes son los que efectivamente están en contra de una nueva constitución. Eso es lo importante. ¿Quiénes son? Para que políticamente quede claro cuáles son sus contenidos, sus propuestas. Por ejemplo, en concreto, yo creo que estos son los mismos sectores que están tratando de rechazar o de relativizar el que la nueva constitución sea una constitución que garantice los derechos sociales mínimos de pervivencia de la ciudadanía. Estamos hablando de eso, mínimo. Porque no son máximos, Sergio. El derecho a la salud no es un máximo, es un mínimo. El derecho al trabajo, a la educación, a la pensión digna no son máximos, son mínimos. Lo que pasa es que en Chile, como se ha mercantilizado todo de una manera brutal, desde el golpe en adelante y de los 90 en adelante también, y se ha asociado incluso a cuestiones como la libertad, entonces lo que usted tiene en lo concreto es lo que hay, es decir, situaciones en donde la mayoría de la ciudadanía recibe pensiones de miseria, no alcanza a pervivir, donde la mayoría de la ciudadanía tiene serios problemas desde el punto de vista de lo que es endeudamiento en relación a arrendar o a comprar casa. La mayoría de la ciudadanía cuando enfrenta una situación de salud grave queda en la miseria y se le acabó. De eso estamos hablando. Entonces, estos sectores políticos de derecha y otros más que reivindican que poco menos que todo ha sido fantástico de los 90 en adelante, niegan esta realidad. La buscan negar, relativizar y ocultar. Y ese es el punto de fondo que yo creo que es importante. Como también el ejercicio de las libertades reales, ¿no? Este es un punto de referencia que yo creo que... Mire, yo le quiero poner un tema bien concreto respecto de esto. ¿Acaso el Estado chileno, estamos hablando de los 90 en adelante, ni siquiera para atrás, garantiza el derecho de la ciudadanía a vivir en paz? Cuando usted tiene los flagelos del lavado de dinero, el crimen organizado, del robo de madera, del control territorial, los tiene desatados, y le van a echar la culpa ¿a quién? ¿Al estallido social? ¿A este gobierno que no lleva ni un año? No, pues, si esto viene de antes de los 90 y de los 90 en adelante, incluso se profundizó. Entonces, cuando estamos hablando de una nueva constitución, de este tipo de cuestiones, yo diría que la bajada concreta se realiza respecto de que la constitución garantice los derechos de este nivel de la ciudadanía. No hay otro punto de referencia. Es muy esquizofrénico que los sectores que han sido responsables de la situación que se vive en el país, del punto de vista de crimen organizado, del punto de vista de lavado de dinero, del punto de vista de robo de madera, del punto de vista del control territorial de las mafias, y que han sido gobiernos, hoy día aparecen como los que se hacen los lesas y lesos de todo aquello, y lanzan ristra en contra, insisto, de un gobierno que no lleva ni un año, y de un proceso constituyente que surgió de la angustia, de la desesperación, de un estallido multitudinario que nadie puede negar su dimensión, y la incidencia que tiene y que tuvo y que tendrá en el proceso hacia una nueva constitución.
Juan Andrés Lagos, a propósito de lo que usted señala, la derecha dice que el Estado social y democrático de derechos se conjuga en base a la libertad de emprendimiento. Usted nos hablaba de libertad, lo valórico, patria, paz, en fin. Bueno, entonces esta gente dice la libertad de emprendimiento, pero eso es un rasgo de la economía, pero no es justamente la que organiza la provisión de bienes públicos por parte del Estado, es solo un rasgo. Entonces, al parecer la derecha está distorsionando la noción de concepto de Estado social y democrático de derecho con libertad, libertad valórica, libertad patria, libertad emprendimiento. Es decir, se está mezclando conceptos con tema valórico. Es bastante peligroso porque pareciera ser que la ultraderecha en todo el mundo está utilizando este camino. ¿Qué impresión tiene usted al respecto?
Mire, yo creo, Sergio, que en este sentido hay mucho de manipulación, pero también hay mucho de realidades. O sea, yo creo que son las realidades las que hay que colocar en el centro. Yo creo que en Chile hay una situación que las causas, lamentablemente, no se asumen a plenitud por parte del sistema económico dominante, por parte de los medios hegemónicos que no hablan de estas cosas, por parte de fuerzas políticas que han administrado el poder del Estado mucho tiempo, desde los 90 en adelante hasta hoy mismo, salvo en este gobierno, que podría haber una cierta excepción. Ahí están las causas multifacéticas de una situación que yo creo que no podemos oblicuar. Y creo que a partir de allí, hay sectores que de una manera muy antidemocrática, en mi punto de vista, buscan manipular o buscan abusar o usar este tipo de situaciones para darle una direccionalidad que implique reafirmar finalmente todas estas causalidades y las secuelas que deja este sistema. Entonces, creo que las urgencias, la situación mundial, son las que están en este momento mostrando los rostros más terribles de una situación que, mire, a nivel mundial en este momento estamos hablando de crisis alimentarias, hambrunas que afectan a niñas y niños. Hasta el Fondo Monetario Internacional ha dicho que nuestro país va a tener un problema de crecimiento severo, estamos con un problema de inflación, salvo, yo le quiero decir, Sergio, salvo el gobierno de Elwin por la situación que vivió, y en cierta parte el primer gobierno de Michelle Bachelet y el segundo, salvo esos tres gobiernos, ningún otro gobierno tomó medidas económicas y macroeconómicas que permitieran enfrentar a escala humana las situaciones que vivió el país. Al final había que, según decían, apretarse el cinturón, hay que ser responsables con la billetera fiscal y un montón de cosas más. Entonces, esto que ya viene desde los 90 en adelante tiene muy indignada y agotada a la ciudadanía, Sergio, y con razón, porque se le está pidiendo que se aprieten el cinturón o que se ajusten, cuando las tasas de ganancia de los grandes grupos económicos que operan en Chile, los locales, son inmensas y crecen. Mire, yo quiero ser súper directo respecto de lo siguiente. En el gobierno de Piñera, en el segundo, se adoptaron medidas pero fueron producto de la presión social, porque sin esa presión social no hay medidas, no hay, no hay. Y yo valoro que algunos sectores en el Parlamento tomaron de alguna manera el acoger estas demandas sociales de angustia social, y el gobierno de Piñera, hay que ser riguroso, en alguna medida la acogió, en alguna medida. Pero si usted a la ciudadanía le está diciendo por décadas que se apriete el cinturón, que sea responsable, que la billetera fiscal, que un montón de otras cosas más, mientras usted vive una situación de pervivencia crítica, mientras ocurre que las grandes consorcios económicos sacan tasas de ganancia inmensas, permítame que le diga, la ciudadanía no es tonta. O sea, la ciudadanía ya se da cuenta perfectamente que se están usando argumentos, salvo quienes creen, repito esto, que Chile en los últimos décadas es lo mejor que le ha pasado en su historia, que hay algunos que todavía lo dicen, menos, pero todavía lo dicen. Después del resultado incluso del plebiscito, han sacado más la voz y qué sé yo, en esa dirección. Entonces creo que ahí está el punto de inflexión, de realidad, que creo que hay que mirar con mucha atención. Mire lo que pasa en Brasil. En Brasil, Bolsonaro saca la votación que saca por una serie de causalidades, ¿no? Y que hay que mirarlas con mucha atención. Pero ya lo decía, y lo ha dicho de nuevo, Frei Beto, que es un religioso de izquierda, que trabaja fuertemente con los movimientos sociales en Brasil. Él también decía que aquí una cosa es explicarse las causas que provienen de sectores como el de Bolsonaro y otros, pero también hay que mirar qué se ha hecho no bien o qué se ha hecho mal. Y una de las cosas que Frei Beto señalaba en el caso de Brasil es la distancia que de alguna u otra manera se generó entre las fuerzas políticas de izquierda transformadora y sectores populares importantes. Y usted, por lo tanto, tampoco puede ser tan ciega o ciego para no ver ese tipo de situaciones, porque las hay. Aquí en Chile, el 4,5 millones de personas que votó rechazo, yo no creo que sean ni fachos pobres, ni tampoco son gente de derecha. Sí creo que son gente que tiene distintas visiones desde su individualidad, desde su familia, en fin, desde lo que les ha tocado vivir, pues, Sergio. Si este sistema es competitivo, es desigual, es fragmentario, hace competir a la gente unas con otras. Entonces, ¿por qué usted le va a pedir de un día para otro a una ciudadanía que ha estado obligada, empujada a eso, que sea solidaria, así como en el aire, como en abstracto? No, yo creo que hay que mirar y aterrizar. Y creo que nosotros, en el caso del Partido Comunista, tenemos una escuela, una formación, una tradición que nos viene desde Recabarre, en Teresa Flores, e incluso antes. Y ha pasado por Allende, por Gladys, ha pasado por luchadores como Víctor Jara, ha pasado por muchas y muchos anónimas y anónimos del mundo popular chileno que nos heredaron esa convicción de siempre estar y tratar de hacer siempre por estar junto a los que sufren y ser parte de los que sufren y vivir lo que sufre, y yo diría desde ahí empujar un proceso de emancipación como el que Allende encabezó, que lo destruyeron solo con un golpe de Estado, porque esa es la verdad, solo con un golpe de Estado y terrorismo de Estado mediante.
Juan Andrés,
entonces creo que no es que quiera yo hacer una asociación mecánica con todo esto, pero a mí me parece que hay cuestiones súper importantes que mirar con atención del momento que vive nuestro país.
Usted nos habla de un mundo político, Juan Andrés Lago, mencionó conceptos de abstracto, que no quede así en el aire, en fin. Por tanto, y tomando lo que usted plantea, por tanto, es necesario que el proceso que nos lleve a un nuevo texto constitucional, Juan Andrés, debe poner entonces en el centro las causas que desencadenaron el estallido social, la revuelta popular, social y obrera.
Yo creo que ese es el tema de fondo. Yo creo que no todos asumen que la causa que lleva y que empuja hacia un nuevo constitución es el estallido popular, la rebelión popular, el estallido obrero, el paro productivo, que también muchos no consideran, sin embargo sí consideraron los altos mandos de las Fuerzas Armadas, porque ellos sí que están mirando y miran, ¿no? Y en eso no se pierden. Claro que vieron que era peligroso la incidencia del mundo obrero y la incidencia de las organizaciones populares en ese proceso. Claro que lo vieron, y ahí están los hackeos y ahí están las informaciones que nadie ha desmentido. Entonces, a mí me parece que ese es un tema crucial, Sergio, porque hay sectores que miran el estallido con miedo, con inseguridad y otros con odio, con rabia. Derechamente, derechamente. Entonces es peligroso porque esos son los sectores que tratan de oblicuar, de distorsionar, de cargar a ese tan hermoso, intensivo, valórico, heroico, sacrificado estallido, porque otras veces lo hemos vuelto a decir, o sea, esto de caricaturizar a la gente que protesta en las calles como si fueran no sé qué cosa, a mí me parece, pero muy inhumano, incluso, no sé, siento que hay una falta de sensibilidad popular y humana tremenda, tremenda. Y creo que cuando uno empieza, bueno, a usted y a mí nos tocó estar ahí, vivimos todo eso, gente que caminaba desde Maipú o desde otros lugares al centro, eso no es chacota, eso no es algo que se pueda mirar o disminuir o menospreciar. Aquí las protestas sociales y populares en la historia de Chile y desde los 90 en adelante han sido el factor que ha generado los cambios, no han sido las elecciones. Las elecciones han sido muy importantes, extraordinariamente importantes. Se han logrado procesos muy significativos, que duda cabe. Pero lo que ha generado las condiciones para provocar los cambios más de fondo en la sociedad chilena han sido las movilizaciones y las protestas sociales. Eso es 2011, que ya algunos lo quieren olvidar, ¿no? Esta hora, el estallido, la revolución pingüina, los paros nacionales de trabajadores, de estudiantes, en fin, los movimientos feministas, los movimientos medioambientalistas. Entonces, ¿por qué diablos no asumimos de una vez por todas de que el sujeto popular y su expresión diversa, que no necesariamente calza necesariamente con algún partido político en específico, en Chile, desde los 90 en adelante, ha sido tremendamente importante e incidente en abrir camino hacia a una democracia de verdad, hacia un estado de justicia social, en fin? ¿Y por qué se le mira con temor, con desprecio, con inseguridad, ¿no? Y eso yo lo veo en estos sectores que, insisto, tratan de encasillar el proceso, lo tratan de encapsular en el Parlamento, quitan o tratan de quitarle soberanía al ejercicio del proceso en sí mismo. Y otros sectores, como nosotros y como otros, que empujamos y empujamos para que efectivamente este proceso tenga los estándares mínimos que se requiere para hacer de él un proceso hacia una nueva constitución.
Juan Andrés Lagos, le hemos llamado también esta mañana de día viernes porque queremos saber lo que hay tras cada noticia en otros temas políticos y le consultamos por qué molesta o sorprende a la derecha que el gobierno solicite a las Fuerzas Armadas información respecto de los cursos que está desarrollando, las materias que están viendo y que se ven en la escuela matriz. Lo anterior porque la subsecretaría, el subsecretario de las Fuerzas Armadas pidió justamente un listado, quiere ver el tema de género, el tema de paridad, el tema de derechos humanos, de las materias, en fin. Ahora nos llama también la atención que los medios de comunicación no hablan de la transparencia de lo que ha significado o de lo que está significando este proceso, sino ponen el punto en que la subsecretaría de las Fuerzas Armadas la dirige un integrante del Partido Comunista, Galo Edelstein. ¿No llama la atención? Queremos saber lo que hay tras cada noticia en este punto, Juan Andrés Lagos.
Bueno, es que efectivamente, Sergio, ese es el punto. El punto es que se arma una laraca por parte del Mercurio y otros sectores, no porque un subsecretario, que es militante comunista, que además es una persona que tiene una expertise en materia de seguridad y Fuerza Armada, ejerciendo su cargo, solicite una información que tiene que ver con los contenidos de cómo se forman oficiales y personal en general a contrata de las Fuerzas Armadas. Entonces, uno dice, ¿por qué? ¿Por qué? Bueno, es evidente de que aquí lo que se está buscando es tratar de cuestionar, fíjese usted, la posibilidad de que una persona que milita en un partido como el Partido Comunista pueda ejercer funciones y cargos en distintas materias del Estado, incluidas las que refieren a las Fuerzas Armadas, a propósito de lo que significan los estándares referidos a lo que usted señalaba, entre otras cosas. No, ese es el punto de fondo. Y entonces, Yo diría que hay dos cosas que señalar respecto a esto. Uno, antidemocrático de comienzo a fin lo que se plantea por parte del Mercurio y los sectores que el Mercurio cita. Antidemocrático de comienzo a fin. O sea, los comunistas podrán ser parte de la sociedad chilena en la medida en que no puedan incidir, en la medida en que no puedan gobernar, y siquiera eso, porque la historia muestra que un golpe de Estado y un terrorismo de Estado como el que defendió el Mercurio está comprobado por organismos norteamericanos, implicaron impulsar el genocidio, la desaparición y la ejecución, no solamente de militantes comunistas, de muchas militancias, y también de gente que no tenía militancia. Entonces, el punto de referencia que aquí se trata de instalar es que hay un sector político de este país, que es el que es, que está vetado absolutamente de incidir o participar en determinados espacios del sistema político y del sistema de Estado, incluidas las Fuerzas Armadas. Ese es un primer punto que a mí me parece que es súper importante tenerlo presente, porque es necesario despejarlo. Es necesario aclararlo y despejarlo. Lo segundo, que yo no creo que este punto de referencia esté desvinculado de lo que significa respecto de contenidos abordar materias tan sustantivas e importantes como las que hoy día se necesitan abordar a propósito de lo que es el papel de las Fuerzas Armadas en el Estado y en el resguardo de la soberanía nacional. Eso también son temas de fondo, y a mí me parece que es muy importante, más todavía en un país que ha tenido la historia que tiene, pues, o sea, Fuerzas Armadas involucradas directamente en un golpe de Estado y en una dictadura militar, ¿no? Involucradas directamente, si fueron gobierno, no fueron otra cosa, fueron gobierno en esa dictadura y aplicaron políticas de Estado en el terreno militar, en el terreno económico, en el terreno social, en todos los planos. Y de los 90 en adelante ha habido una transición pactada que estos ámbitos y estos espacios yo creo que se han abordado de manera muy reducida, y creo que es muy importante que hoy día se avance en esa dirección, de tal manera que es significativo que el proceso y otros procesos más que se hagan respecto de las Fuerzas Armadas tengan los estándares democráticos de lo que significa un país en donde principalmente lo que se está buscando es el resguardo de la soberanía nacional. Porque aquí sí que hay un punto significativo, Sergio. El resguardo de la soberanía nacional significa que las Fuerzas Armadas tienen que defender esa soberanía y no otra soberanía sobre la nuestra. Y esto es muy importante en un mundo en donde tanto la OTAN como el imperialismo norteamericano están ejerciendo la fuerza militar y están avanzando en esa dirección, incluido nuestro continente. Nuestro continente, ¿no? Existen bases militares, el Comando Sur y otras, y uno se pregunta por qué. ¿Por qué están aquí? ¿Por qué están en esta zona? ¿Por qué están en Colombia? ¿Por qué están en otra zona? ¿Por qué están en nuestros territorios? Eso no se puede ni siquiera conversar. Está dado, es un hecho. O sea, cuidado, que eso es antidemocrático, que eso más bien responde a estrategias que a mí me parece que hay que mirarlas con mucha atención, más todavía el momento en que la región y el mundo viven.
Ahora, Juan Andrés, sobre este mismo tema, llama la atención porque la derecha, parlamentario, ayer jueves justamente planteaban en el Congreso Nacional que el Partido Comunista pretende intervenir los valores como el honor y la defensa de la patria con esta decisión de la Subsecretaría de las Fuerzas Armadas. Bueno, Jaime Rabinet, el exministro de Defensa, dice que el Partido Comunista pretende o intenta penetrar a las Fuerzas Armadas. Entonces, estos planteamientos, Juan Andrés Lagos, que tienen propósitos de futuro para nuestra vida, da la impresión que la derecha, al hacer este análisis de discurso, está manejándolo por ese lado, están haciéndonos entender que tienen propósitos futuros para nuestra vida. Y estos relatos, lo que podría crear un cierto clima, un cierto temor o incertidumbre en la gente y ser aprovechado con oscuros propósitos por la oposición. Es bastante grave lo que las acciones, en este caso, de la oposición, Juan Andrés Lago, al hacer este análisis de discurso.
Además, sí, además, Sergio, porque ellos se arrogan esto de los valores, el honor y un montón de otras cosas más. Bueno, a mí no me extraña de Rabinés, y Rabinés es una persona que fue ministra de Defensa del gobierno de Piñera. Uh-huh. Y en la historia política y social chilena, si yo no me equivoco, él fue una de las personas que inicialmente respaldó el golpe militar. Uh-huh. Como solución a lo que se denominaba una crisis, en fin, todo aquello. Es fácil, es rápido, pero es muy antidemocrático y carente de toda humanidad. La definición que se está buscando hacer para tratar de empujar una línea que justifique violencia, justifique cuestiones del pasado como las que estamos mencionando, pero además impida o trate de impedir de que la necesidad de los debates y de los cambios que se tienen que hacer avancen. Sí. Yo creo, Sergio, que la derecha otra vez y otros sectores más se están pegando un salto de mucha violencia para intentar evitar cuestiones que yo creo que la sociedad chilena necesita y requiere. Fíjese que nuestro gobierno en eso ha ido avanzando y a contrasentido de lo que quieren instalar los de oposición, se ha ido trabajando con las Fuerzas Armadas para efectos de buscar su acción en zonas específicas para ayudar al orden público y otras materias. Entonces, si uno mira la práctica con la teoría, la derecha es la que está tratando de boicotear estas cosas. No es nuestro gobierno. Y ocurre que el subsecretario de Defensa, Galo Edelstein, es parte del Ministerio de Defensa, y el Ministerio de Defensa está involucrado en estos procesos que le señalo respecto de ir avanzando, cosa que no avanzó ningún otro gobierno antes, porque tampoco... Mire, a ver, los gobiernos de derecha avanzaron respecto de generar de verdad una seguridad ciudadana, evitar las violencias en la macrozona, enfrentar lo que significa la condena que ha hecho Naciones Unidas reiteradamente al Estado chileno por violar y transgredir los derechos mínimos de un pueblo originario como el pueblo mapuche. No avanzó en nada, Sergio, en nada. En ninguna de estas cosas avanzó, al contrario. Democráticamente, humanamente, no avanzó. Se produjeron situaciones terribles. Entonces, yo diría de que es muy, muy importante que se asuma que en este momento lo que está buscando la derecha es un boicot abierto y directo para tratar de evitar de que el gobierno y las fuerzas que lo respaldamos y que somos parte de este gobierno trabajemos en enfrentar los flagelos en todos los planos. Y por otro lado, avancemos desde el punto de vista de lo que son los necesarios diálogos e interacción que impliquen el reformar las instituciones del Estado, incluidas las Fuerzas Armadas, para hacerlas más eficaces y más modernas respecto de la defensa de lo que es el Estado Nacional y sus intereses nacionales.
Uh-huh. Juan Andrés Lagos, Chile fue elegido miembro del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, de la ONU. ¿Qué implicancia, qué importancia, qué connotación tiene justamente esta elección de Chile?
Es importante en un momento en el cual en el planeta hay situaciones de distinto orden que implican mirar con mucha atención los derechos humanos de los pueblos, Sergio. Y eso es súper importante. Aquí hay situaciones como la de Irán, como la de Palestina, como la de Cuba, que se menciona poquísimo y a mí me impresiona mucho, pero mucho, Sergio, mucho, porque ocurre de que Cuba es un pueblo entero que ha sido víctima de un bloqueo criminal, que es una violación de derechos humanos flagrante a un pueblo entero, sometido a una presión diaria, a un escarnio brutal, criminal. Y así como ocurre en Cuba, y ocurren en otras naciones también, y ocurren en otros países también, estamos frente a hambrunas que están afectando la vida de niñas y niños en el Cuerno de África, en una zona importante del Oriente Medio. En fin, o sea, yo creo que aquí hay situaciones de derechos humanos de primera, segunda y tercera generación, que es muy importante, derechos humanos de los pueblos originarios, que es muy importante considerar, y yo espero y creo que la presencia de Chile podrá ayudar en esta dirección.
Uh-huh. Ya estamos sobre el tiempo, Juan Andrés Lagos, pero consultarle, la Sala del Senado aprobó finalmente la propuesta comercial, el acuerdo comercial, el TPP-11, A Prodignidad rechazó esta propuesta y, bueno, lo apoyó también en parte el socialismo democrático, los independientes demócratas cristianos. ¿Qué impresión tiene? Por ahí también se ha observado de que un conglomerado, partido de gobierno lo aprueban y también, por otro lado, a Prodignidad lo rechaza. ¿Cómo se explica todo esto, Juan Andrés Lago, con el TPP-11?
Bueno, hay diferencias, Sergio, y yo por lo menos soy de la posición que creo que estos tratados en lo concreto inhiben, limitan la soberanía en cosas súper directas. Estamos hablando, por ejemplo, de las semillas. Uh-huh. Estamos hablando de cuestiones como la producción y lo que viene ahora o lo que debería venir del litio. Estamos hablando de cuestiones súper importantes para la soberanía del país. Entonces, retrucar con que el espejo retrovisor es lo mejor que le ha pasado a Chile, es decir, la globalización capitalista es lo mejor que le ha pasado a Chile, porque yo escuché a varias parlamentarias en el Senado hablar de eso, es no entender o no asumir, más que no entender. Es que yo creo que tenemos una diferencia de fondo, porque hoy día la necesidad que existe en el planeta y Chile no es la excepción, es que los estados nacionales resguarden su soberanía sobre el avasallaje que está haciendo el imperio norteamericano, las corporaciones transnacionales en todo el mundo para tratar de tener tasas de ganancia más altas y hacer recaer en los estados nacionales, sus pueblos, los efectos de esta crisis. Entonces, en ese contexto concreto están estos famosos tratados y el TPP-11. Por eso es que hay que mirarlo con atención y por eso se rechaza, no por otra razón, no porque no haya voluntad de intercambio, al contrario, ¿no? Yo por mí, ojalá mañana, pues Sergio, pudiéramos estructurar y avanzar con CELAC para que todas las naciones de nuestra región se transformen en una comunidad de naciones con respeto a la asimetría, pero desde allí hablar y dialogar y conversar con el mundo. Uh-huh. Ojalá. Porque eso es lo que uno está buscando, que tengamos relación con China y tengamos relación con la India, con Rusia, con Sudáfrica. Pero partamos por casa, partamos por este bloque histórico que sería muy importante, insisto, respetando la asimetría, porque no somos iguales, pero un bloque de construcción histórico, CELAC ya es el instrumento, existe, y luego UNASUR, y luego MERCOSUR, y luego ALBA, y luego CARICOM, es decir, instrumentos hay. Y por tanto yo creo que no es cierto, es mentira, lo que dicen de que aquí, poco menos, otra caricatura más, que poco menos que nosotros lo que estamos buscando es como evitar, impedir que se comerse con el mundo. Es una mentira, es una flagrancia. Lo que nosotros no queremos es que nos sigan robando y nos sigan expropiando y después nos hagan caer todas las miserias que estamos viviendo producto de ese tipo de cuestiones. Yo le menciono, y le he mencionado otras veces, Bolivia, un país mucho más pequeño, hizo negociación con las transnacionales francés, de origen alemán, sobre el gas y otras cosas más, hizo unas buenas tratativas y a partir de eso, en este momento, el Estado boliviano puede financiar más del 75% de sus políticas públicas. Entonces, ese es el punto, no es otro.
Uh-huh. Juan Andrés Lagos, acá en Entre Telones, lo que hay tras cada noticia. Muchas gracias por conversar esta mañana con nuestras auditoras, auditores, Juan Andrés, mostrarnos lo que hay tras cada noticia y que tenga un buen día.
Muchas gracias, Sergio, y como siempre, un gran abrazo por el tremendo, tremendo trabajo que hace ahí en la radio y que hacen los trabajadoras y trabajadores de la Radio Nuevo Mundo en nuestra región, en nuestra capital y también en todo el país.
Uh-huh. Muchas gracias. Un abrazo, hasta pronto.
Hasta pronto.
Muy bien, cerramos este capítulo, jornada de día viernes 14 de octubre de 2022. Entre telones, lo que hay tras cada noticia.